Hola, muy buenas, queridas y queridos oyentes de Radio UMH, y bienvenidos a un programa más, un programa muy especial porque coincide con el título de nuestro programa, Super 8, pues programa número 8, en el cual vamos a presentar un día más a la mesa de tertulianos aquí completa, como debe de ser. Muy buenas, como siempre, Iván Agulló, ¿qué tal?
Muy buenas, Ángel.
¿Todo bien?
Perfectamente, Super 8, programa 8.
Número 8, la casualidad.
La casualidad.
Muy buenas también en la mesa, Andrea Albors, ¿qué tal?
Bien, muy bien, con ganas ya de volver.
Ganas de volver, ya hemos estado la semana pasada un poco ausentes.
Sí, la semana pasada una ausencia.
No pasa nada. Y a John del Rey también entre nuestros colaboradores, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, guapos y guapas. Programa 8 ya, madre mía, ¿hasta dónde estamos llegando?
Pues
se dice pronto.
Claro, y cómo no podíamos llegar al programa número 8 si no hubiese sido por la ayuda, en la inestimable ayuda de nuestro experto, Antonio Sempere, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, asimilando el Festival de Málaga, en la distancia, porque ya comenté que no estuve presente, pero gracias a la web hemos podido seguir en directo todas las ruedas de prensa, y no solo eso, colgaron a los acreditados la posibilidad de visionar películas a concurso. Uh-huh. Así que alguna sí que he podido ver.
Sí, la verdad, bueno, hoy vamos a hablar de tanto Festival de Málaga como de los premios San Jordi y de los premios que se nos avecinan este fin de semana, el domingo, si no me equivoco, de los premios Platino, que estuvimos hablando de ellos también un poquito la semana pasada. Y nada, en la mesa decir también que tenemos a la técnica Gema Sola, en que tienes que poner la canción ahora. A ver, ojito, ponla. Ahí. Y entonces, nada, pues deciros que comienza un día más el programa de cine, comienza Super 8. Bueno, pues comenzamos nuestro programa número 8, como siempre, con los estrenos. Si es que adelante.
Pues empezamos.
Noticias. Perdón, madre mía. Madre mía, programa número 8, si ya lo digo yo. las noticias.
Vaya programa. Pues empezamos con la nueva de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Leonardo DiCaprio y Tarantino revelan nuevos detalles. La historia estará ambientada en 1969. Y seguirá un actor de televisión que, después de trabajar en una serie de éxito, busca abrirse un hueco en el mundo cinematográfico. Su amigo, que a su vez es su doble de acción, también querrá lo mismo. Todo esto con Charles Manson y su secta como telón de fondo. Tarantino además habla sobre el rodaje y dice que durante el verano irán poco a poco, calle por calle, bloque por bloque, transformando Los Ángeles en la era psicodélica del Hollywood de 1969. ¿Algo que comentar?
Proyecto ambicioso, pienso yo.
Muy ambicioso. También comentó que era lo más parecido que ha rodado a Pulp Fiction. Por lo tanto, no sé, hay ganas.
Puf, muchas ganas.
Sí, mucha gente considera Pulp Fiction de lo mejor que tiene Tarantino, vamos, si no la mejor.
Sí, mucha gente considera la obra más culmen de Tarantino.
Tanto su estilo representativo y todo, sí, es verdad.
Pues seguimos con Alden Ehrenreich, que confirma que su contrato incluye 3 películas de Star Wars. Al nuevo intérprete de Han Solo, que se le escapó en una reciente entrevista que su contrato para interpretar al personaje se extiende a 3 producciones de la saga. Lo que pasa es que no tienen por qué ser películas en las que él cuente como protagonista. O sea, él tiene un contrato de 3 películas, pero él puede contar como secundario en todos estos spin-offs que se extenderán hasta la eternidad, si no es que pincha la saga en próximas ediciones.
Esperemos que no, por favor.
Bueno,
es arriesgado porque...
Es muy arriesgado.
Es arriesgado porque, como comentábamos la semana pasada, el fandom de Star Wars no está del todo contento con recrear a Han Solo. Así que esperemos que no salga mal la cosa este 25 de mayo.
Sí, además ya, y, bueno, ya lo dijimos, que se le suma la reacción mixta al episodio 8. O sea que...
Claro.
Bueno, pues la siguiente noticia. La Academia de Cine convoca elecciones para el 9 de junio. La Junta Directiva de la Academia de Cine ha decidido este lunes convocar elecciones para el próximo 9 de junio tras elegir a su presidente, para elegir a su presidente y nombrar al actual Yvonne Blake presidenta de honor de la entidad, que además el pasado enero, por esto sufrió, o sea, debido al ictus que sufrió, se están
se ha tomado esta iniciativa a raíz de la situación de salud de Yvonne Blake.
Claro, que en la actualidad está centrada en su larga recuperación. Uh-huh. Y según ha informado en un comunicado en la institución, las elecciones se celebrarán durante su asamblea general y también se renovará la mitad de la junta directiva.
Antonio, yo tenía una pregunta para ti. Estas elecciones, imagino que serán de algún modo elecciones extraordinarias por el hecho, pero ¿cómo se organiza el gobierno, digamos, de la Academia de Cine, o cada cuánto tiempo se elige presidente?
Sí, cada 3 años. Uh-huh. Pero aquí la duda que me surge es si el actual vicepresidente, Mariano Barroso, uh-huh, va a presentarse o a no presentarse, porque a mí me da que si se presenta va a continuar, porque lo lógico es que haya un periodo continuista. Dado que el mandato no ha terminado oficialmente y que ha sido por causa de fuerza mayor, por un ictus, a lo mejor, bueno, me consta que Barroso está como muy contento, está muy activo en el Festival de Málaga. De
jurado.
Hecho, fue jurado. Uh-huh. Fue jurado. Y no me extrañaría nada que se vuelva a presentar. Y caso de presentarse, que volviera a salir elegido.
Claro, por el hecho de pues continuidad, ¿no?, con el gobierno que hay ahora.
Claro, y porque ha estado muy poco tiempo, en realidad. Claro. Ha sido un mandato muy muy corto, muy abreviado.
Uh-huh. Porque ¿cuánto? ¿El anterior fue
Resines? El anterior Resines se lo dejó también antes de hora.
Claro.
Antes de hora.
Pero él dimitió.
Él dimitió, pero bueno, dijo por motivos personales,
sí,
tampoco...
No acabó mal.
Sí, no, oficialmente no ocurrió nada. Uh-huh. Simplemente que por motivos personales decidió abandonar. O sea que una legislatura completa, digamos que no hemos gozado desde hace tiempo.
Pues desde aquí nuestro apoyo a Yvonne Blake y que se recupere lo antes posible. Sigue con las noticias, Iván.
Pues Netflix podría comenzar a comprar cines enteros como nueva estrategia de empresa. La plataforma de streaming de series y películas más importante busca traspasar la pequeña pantalla y llegar a los cines para competir en los festivales. Cannes habría sido el desencadenante de esta decisión de la empresa norteamericana para conquistar más usuarios, más allá de los 125 millones de suscriptores con los que ya cuenta.
Es muy interesante, se lo comentaba antes Antonio, bueno, leías tú también un poco en otra noticia que ahí había un poco de recelo, ¿no?, por otras producciones,
sí,
que no han sido producidas por Netflix y han ganado premios, pero esas producciones pues sí que han visto muy cercano esos trabajos que ha hecho la gran productora norteamericana, y como que se excusan que no tendría que subir tan alto, ¿no? No tendrían que apuntar tanto a los premios por el hecho de no distribuirse en salas.
Es más, Spielberg dijo hace poco también... Se unió a la polémica, digamos, porque dijo que Netflix debería de optar a premios Emmy, a premios televisivos.
O sea, él sí que le abría las puertas.
Pero no a los Oscar, por ejemplo.
Ajá.
Este año teníamos creo que... ¿Cuál fue la película que estaba nominada a Mejor Fotografía?
¿Mudbound?
Sí, Mudbound.
Pues era una película de, sí, Netflix que estaba nominada. No fue Mejor Película, pero sí estaba en los Oscar.
Uh-huh.
El problema también es con Cannes, que ha habido mucha polémica, ya lo hubo el año pasado con declaraciones de Almodóvar, que era el presidente, y este año tampoco, este año no sé si se proyectarán películas de Netflix, y el año pasado fue con Okja, ¿no?
Sí. Pero yo a nivel usuario, digamos, de la persona que va a ver a una sala de cine una película, vamos, sería genial. Yo lo vería muy bien, porque además imaginaros esos estrenos de capítulos de serie que vamos siguiendo y que sean capaces también de proyectarlos ahí.
Sí, lo que no sé es cómo se podrán acceder, si habrán suscripciones más especiales para que... No lo sé, o a lo mejor simplemente...
Descuentos para suscriptores, que tengan el tal...
También es
que
las salas de cine serán muy limitadas, por lo
no,
menos.
No, yo creo que simplemente las películas que produzca Netflix, antes de subirlas a la plataforma en sí, estarán un tiempo en salas especializadas y ya está. Mm-hmm. Es lo más predecible, creo.
Bueno, Antonio suele comentar mucho el tema de las películas de Netflix que no llegan al cine.
A las salas.
Sí, a mí me daría mucha alegría poder ver en salas, en pantalla grande, estas producciones. O verlas a modo de preestreno, en más, incluso las series. O sea, La Casa de Papel, que ahora es la que se está publicitando en todas las vallas. A mí me daría ilusión poder ver La Casa de Papel, la nueva temporada, en pantalla grande.
Justo esta pregunta yo quería realizar. ¿Veis muy descabellado el llevar no solo películas, sino series a salas de cine? Que, bueno, series. Tenemos capítulos de 20, 40, 50
claro,
minutos.
Ahí es lo que yo te iba a decir.
Pero ¿veis descabellado, pues igual como el que va a una clase de yoga de una hora un jueves, pues, ir un jueves a ver tu capítulo de tu serie? Pues,
yo igual 20 minutos en una sala para ir a ver un capítulo de, por ejemplo,
pero,
de Big Bang Theory.
Bueno, pero no. Se pueden hacer sesiones de 2-3 capítulos.
Ahí sí.
Serían sesiones dobles.
Claro.
Yo creo que...
Bueno, igual si hay un capítulo de una hora, pues un capítulo solo, ¿sabes?
Claro,
que depende, pero...
Exactamente.
De hecho, en los festivales que por ahora han acogido series, ya están llevando a cabo esta práctica y dan 2 capítulos seguidos. O sea, por aquello de que todavía no estamos acostumbrados a ir al cine para ver solo una hora, se dan los 2 primeros capítulos. En Málaga ocurrió la semana pasada con Matar al Padre. Matar al Padre, que va a ser una serie que se estrenará en Movistar en mayo, pues allí ya se han pasado los 2 primeros.
Yo creo que también vendría muy bien a nivel de, por ejemplo, pequeños cines y demás, como que aumentar el comercio, porque... aumentas el tema de que ya pones más proyecciones, que no solo pones las películas, que hay mucha gente que es, o sea, muchísima gente que iría solo para ver sus series favoritas a lo mejor semanalmente en vez de la televisión en eso. Entonces ya aumentas que a lo mejor esos cines pequeños que a lo mejor a la larga pueden llegar a desaparecer porque vaya menos gente, que con las series haya más afluencia de gente.
Sí, lo único de esto es que la compañía Netflix se queda esa sala en propiedad. O sea, el hecho es que compra las salas para distribuir ahí sus productos. No es que distribuya productos a pequeñas salas de cine que las lleva a determinada gente.
Ya, pero si a lo mejor esta idea se extendiera a nivel de otras producciones de series, también eso revitalizaría lo que es las pequeñas salas de cine.
Uh-huh. Vale. ¿Tenemos más noticias, Iván?
Pues acabamos con Martin Scorsese, que gana el premio Princesas de Asturias de las Artes. El director de Taxi Driver o Infiltrados ha ganado pues el premio Princesas Asturias de las Artes 2018 y es por lo que podremos verlo en Oviedo por el mes de octubre de este año.
Pues la princesa Leonor, la infanta, si no me equivoco, que ha dictaminado, imagino, de su amplia...
Aparecerá en una película de gángsters.
¿Te imaginas? Con la abuela y con la... Bueno, pues destacado. Vamos a tener a Martin Scorsese por tierras españolas, disfrutando de la sidra ahí en Asturias. Uh-huh. Y
un paréntesis. En la terna final estaba Antonio Banderas. Es decir, hasta ayer era candidato finalista Antonio Banderas.
¿Y piensas tú que estaba la gente, o sea, pensaba la gente que igual iba más hacia Antonio Banderas que a Martin Scorsese?
No, yo cuando vi la noticia enseguida pensé, digo, Antonio Banderas no. Y también estaba Joan Manuel Serrat, que por ahí sí que pensé, digo, se lo va a
podría
llevar
ser.
Más Joan Manuel Serrat, el músico, más que los cineastas. Uh-huh. Pero me he equivocado, al final ha sido un cineasta.
Y uno de los muy grandes.
Sí, vaya, últimamente vamos. Además parece que se premia a esta generación. Ya pasó, lo comentábamos antes, hace como 2 años con Coppola, que también recibió el mismo premio y estuvo aquí.
Bueno, está a punto de estrenar película. ¿Cuándo sale?
Es verdad.
¿De Irishman?
Además de Netflix también.
De Netflix también, pues mira.
Pues no sé cuándo sale.
¿Cómo hilamos?
Pero ya hablamos en el programa de los problemas de la producción. O sea, pero sí, este año
con
creo
el CGI,
que es... Sí, con el CGI y tal. O sea, que este año tendremos nuevo de Scorsese.
Vale, pues hasta aquí la sección de noticias. Adelante con la sección principal de hoy. Bueno, pues con estas guitarras y estas palmas y estos coros nos trasladamos a Málaga, porque ya lo dijimos la semana pasada, se celebró a lo largo de la semana pasada y el fin de semana el Festival de Málaga, y se han entregado una barbaridad de premios. Vamos, muchos premios. Aquí tengo a Antonio en la mesa firmando constantemente, porque es que...
Más de 50 premios.
Mía. Nosotros, pues no nos va a dar tiempo a comentar todos, porque queremos hablaros también de más festivales. Pero vamos a empezar a destacar pues los más importantes. El más importante de todos, la Biznaga de Oro a la mejor película española. Porque, recordamos, este festival, no, a diferencia de los premios Platino, que luego hablaremos... Diferencia entre mejor película española y mejor película iberoamericana. O sea, las dos son premios Biznagas de Oro, pero una iberoamericana y otra española. La española, otra catalana, dos años seguidos, Les Distàncies, de Elena Trapé.
Sobre las relaciones personales, cómo las erosiona el paso del tiempo. La película parte de un grupo de amigos que van a visitar en Berlín, casi por sorpresa, a un quinto amigo que está viviendo allí hace tiempo. Rondan en torno a 35 años, están en la crisis entre los 30 y los 40. Y es la crónica de ese fin de semana en Berlín, una crónica desoladora, porque es como si se encontráramos
con extraños,
a un extraño.
Eso es.
A un extraño. No comunican, no empatizan. Bueno, no de ahí... quiero desvelar, pero además es una película que tiene unidad de tiempo y de espacio, es decir, se desarrolla íntegramente en un día y medio y en un piso,
sí,
en
un
Berlín.
Piso. Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, es una película muy condensada y de bajo coste.
Sí, dentro de las críticas que he podido ver, eso es lo más llamativo dentro de la historia, que, pues sí, decían que no deja de ser una historia, bueno... tampoco muy original del todo, pero que a nivel de recursos y la directora está muy bien. Dicen que tiene mucha visión de cámara. Sí. Está muy bien.
Un matiz: de los cinco amigos, cuatro hablan en catalán y Alexandra Jiménez en castellano, con toda naturalidad. Y lo curioso es que también le han dado a Alexandra el premio ex aequo a la mejor actriz. A mí me gustó, bueno, me gusta un montón Alexandra. Me parece una gran comedianta, con talento demostrado, pero aquí lo bueno es que cambia de registro. Eso es drama. Es drama puro y duro. Y ahí se ve lo versátil. Ella es una excelente cómica y en un drama como este, pues lo borda. Así que aplaudo este premio.
Y decíamos antes, como mejor película iberoamericana, La Biznaga de Oro, ha sido para Benciño, de Gustavo Pizzi. Yo he podido ver el tráiler de esta película y a mí me ha llamado la atención. Te cuenta la historia de una madre, es brasileña, son brasileñas la familia, una familia numerosa, en la cual uno de los hijos pues destaca dentro del mundo del balonmano y le mandan a estudiar fuera, a estar fuera en Alemania. Y ella pues comienza a preocuparse y digamos que la película desarrolla cómo ella deja de obsesionarse por sus hijos, de estar preocupada por su hijo que está en la distancia y ya está sufriendo, y se realiza un poco más ella misma, creo que vuelve a estudiar y digamos que se encuentra a sí misma. Y a mí me ha parecido incluso familiar y divertida, porque yo he visto bastantes escenas de toda la familia, creo que eran 5 o 6 cogidos de la mano en línea cruzando una carretera y muy chocante.
Lo bueno sería que gracias a estas dos Biznagas de Oro se pudieran estrenar.
En brasileño.
Que está complicado. Y que se respetase la lengua original, es decir, que la distancia se pudiese ver
en catalán,
con la aportación en castellano de Alexandra Jiménez, y Benciño se pudiera ver escuchar en portugués. Me parece que es mucho pedir, ¿eh?
Sobre todo con la brasileña, porque lo que tiene la película que está... ¿cómo se llamaba? La película española, catalana, que estábamos comentando antes, es que hay un personaje que habla español.
Les Distàncies.
Y además, dentro de la historia tendrá un sentido no tendría sentido, por el contrario, que se doblase totalmente al castellano y que todos hablasen castellano.
Bueno, pues no tenemos fallos en superproducciones
estadounidenses. Sí, cuando hablan en inglés y hay un latino y tal. Sí, pero pues aquí ocurriría lo mismo. En el caso de una película en la que se habla totalmente en portugués, pues tampoco... tampoco me importaría mucho que se doblase. Y, hombre, sería un punto a favor para la distribución.
Además, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Andía, por ejemplo, si hablando antes de Netflix, si tú la buscas en la plataforma para verla, está en euskera. O sea, tú no tienes la opción de verla en castellano como tal. Tienes los subtítulos. Y yo creo que a lo mejor el portugués es un idioma mucho más familiar, aunque no lo entiendas, que a lo mejor una película completamente en euskera, que digo que sí. Si Andía se ha llegado a hacer así, no le veo...
Y por experiencia es curioso el caso de que a mí una amiga gallega que tenía me decía que ella entendía mejor el portugués brasileño que el portugués de Portugal. Claro, es igual, es más... Y por el tráiler que he visto, sí que es verdad que algo se entiende. Es verdad que se te escaparán palabras, pero sí que se comprende bastante la película.
Qué curioso.
Sí, la verdad. Estando al lado.
Sí.
Vale, destacar también que la Biznaga de Plata, la mejor dirección, se la llevó Elena Trapé por las distancias. Y también destacar el premio especial del jurado a casi 40,
de
David Trueba. ¿Has podido disfrutar?
No la he podido ver, sí he podido saber un poco, contextualizarla. Es una película low cost. El objetivo era...
recuerdo que Antonio pues estaba un poco con la duda de David Trueba. Que presentaba una película sin apenas haber tenido publicidad.
Nada,
no tenía
cartel, no tenía teaser, no tenía tráiler. Era el reencuentro con sus dos actores fetiche en la primera película, La Buena Vida, Fernando Ramallo y Lucía Jiménez, 20 años después. Además, el hecho de que los personajes se llamen Lucía y Fernando nos da una idea de la complicidad que ha querido establecer con ellos. Parece que sí que ha gustado. Hay algún crítico que publicó su crítica casi 60 o... en el sentido de me gustaría volver a ver dentro de 20 años una nueva película de Trueba que se titulara Casi 60. Es decir, que siguiera a los personajes en la evolución vital.
Uh-huh. Un poco al estilo Twin Peaks o... ¿Cuál fue una
al
de las...?
Al estilo Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Seguir una relación de unos amigos.
Sí.
Seguir la relación... cada dos décadas. Sería curioso.
Sí, sí, sí. Vamos, yo, David Trueba es uno, para mí, de todo lo que haga, ya haga cine, haga documental, haga un programa de televisión, a mí me encanta seguirlo. A mí tiene muy buen ojo y es muy buen analista para mí de cómo está
pues,
la sociedad.
Si todos estos premios, insisto, sirven para que se distribuyan y para que se estrenen, ya damos por bueno el festival. Porque... hablando en serio, es que no queda nada claro que esas películas se vayan a estrenar más allá de Madrid y de Barcelona.
No, nosotros, fíjate, te lo decía antes, estuvimos hablando de Isla de Perros, las ganas que teníamos de ir a ver Isla de Perros de Wes Anderson. ¿Y qué pasó, John?
Pues nos hemos llevado la desagradable sorpresa.
Aquí
en Elche. Y bueno, lugares así, ciudades grandes como Benidorm y tal, no las podemos encontrar. En Alicante sí se puede disfrutar en una o dos salas. Pero está difícil ir a ver Isla de Perros.
Sí, en Alicante los que vivimos allí pudimos disfrutarla. Sí, además es lo que dice John, son dos o tres salas en las que se está proyectando y además tampoco con mucha cantidad.
Sí, vamos, Iván, que podrían no durar demasiadas semanas.
Sí.
O sea, yo a pero quien la quiera ver, yo le aconsejaría que tampoco se duerman mucho. Porque,
sí, eso.
Porque claro, todos los estrenos de los que vais a hablar enseguida van a ir desplazando a una serie de películas.
Esto es un no parar.
Pero es una pena, porque es una película que yo creo que se seguirá hablando de ella mucho tiempo. Y es una película temporal.
Vale
mucho la pena. Visualmente.
Y además
no voy a hablar
te hace
ya de,
pensar. O
sea, sí, no es... voy a hablar ya de la historia y del trasfondo que tiene. Porque tiene un trasfondo ya no solo animalista, sino también sobre ciertos temas políticos, sobre la democracia y tal. Uh-huh. Sino que encima es que mola mucho verla en una pantalla grande porque visualmente es muy chula. Wes Anderson, ya hablamos, hicimos un programa sobre él aquí. De su talento visual y de cómo se junta además con ciertos talentos para llevar a cabo sus ideas, pero es que encima cuando toca animación y cuando toca además este tema del Japón y de este ambiente lo hace muy bien y está muy bien logrado. Yo la recomiendo mucho, aunque sea solo por verla y por la banda sonora de Alexander Desplat, que también además ganó el Oscar este año por La forma del agua.
Es una pena que al no ser tan comercial pasen estas cosas. Pero es curioso cómo al final en estas situaciones es en los pequeños cines en los que más se puede confiar. O sea, yo confío que quizá la podamos ver aquí en el Odeón, en Elche, y yo, vamos, tengo bastante claro que imagino que al cine de mi pueblo, de Alfaz del Pi, probablemente la pongan también.
No, pero es que es verdad que el cine Roma de Alfaz del Pi es muy exquisito y se programa con mucho rigor. O sea, se programa con criterio. Entonces, es muy coherente que una película como Isla de Perros, en un par de semanas,
sí, sí,
siempre con un pequeño retardo.
Siempre, sí.
Siempre. O sea, ahí, en ese sentido, te apoyo. Creo que vas a poder verla ahí.
Yo encantado, que lo tengo a 2 minutos de casa.
Qué suerte. Bueno, destacar también dentro del Festival de Málaga, a título personal, una película que yo, viendo el tráiler, me he quedado prendado y que quiero verla. Pese a ser una comedia, no ser una película muy reflexiva, bajo el título de Mi querida cofradía, cuenta la historia como pues una señora quiere llegar a ser presidenta de una cofradía y se encuentra que pues hay mucho machismo dentro de ese mundo, mucho estereotipo del hombre, el típico, que no se ofenda a nadie, el típico sevillano de tirantes con corbata y los zapatos bien limpios, pues está todo aquello plagado. Y ella pues se encuentra un poco desubicada y pues ahí jugando con el ámbito religioso y alguna que otra barbaridad que ocurre dentro de su círculo de amistades, pues se consigue una comedia muy liviana y muy, a mí, más atractiva, a mí me ha llamado mucho la atención. Y poco actor joven también he visto dentro de esa película, sobre todo... Tampoco vamos a decir actores muy mayores, pero...
No, pero por los personajes, sí. Claro, te pide que sean mayores. Pues el día 4, la semana que viene, uh-huh, la podremos ver. Y a mí sí me alegró ese premio del público, porque...
Sí, premio público.
El premio del público, cierto, al final, en Málaga es muy codiciado. Porque significa que te arropan.
Y que hay varios. Sí. No hay solo un premio del público. Sí, sí, por varios. Cada sección diferencian.
Sí. Bueno, pero que Mi querida cofradía se puede ir muy satisfecha de Málaga con el premio del público. Es muy buen aval para el 4 de mayo.
Porque además Málaga siempre ha sido un festival también con un toque más comercial y sí, más de comedia y tal. Y llevarse, siendo una comedia, premio del público, pues lo que dice Antonio, muy bien. O sea, se irán contentos, digo ya. Sí.
Y luego, como segunda, que tampoco queremos avisar aquí a nadie ni incitar a que nadie consuma ninguna sustancia, pero también viendo trailers he visto uno que tenemos la duda de que sea un falso documental, de que sea real, porque con el título Traigan la hierba nos cuentan la historia de cómo se consigue legalizar o cómo se investiga con el propósito de legalizar la marihuana, el cannabis, en Uruguay. Y decimos que tenemos la duda de que sea un falso documental o verdadero, porque cuenta con la participación del expresidente Pepe Mujica en el film. Yo es que no sé cómo denominarlo, si documental, film o qué. Pero vamos,
película,
yo la recomiendo porque es muy curiosa y seguramente cómica también. Tendrá aspectos cómicos, pero... Trata de eso. Yo solo incitar a que vayan a ver la película únicamente. Traigan la hierba.
Algo más. Que traigan la película. Insisto que no quiero ser pesado.
Qué susto el más da, Antonio.
No, pero se me para que traigan el la película, que traigan la hierba, no queda nada claro que se vaya a poder estrenar bien.
No, sí, que la, sí, es verdad, que la traigan en alguna sala aquí, porque, vamos, yo de cabeza, ya lo digo, a las dos... Bueno, nada. Mi querida cofradía y luego traigan la hierba, que no, claro, me digan que me casi yo.
Menudo programa doble.
Claro.
Maravilloso.
Bueno, aquí tenemos. ¿Queréis destacar algo más dentro del Festival de Málaga? ¿Algo representativo?
No, que... los homenajeados y que Guillermo del Toro ha sido como la foto del festival. Uh-huh. El momentazo de Guillermo del Toro creo que es el que va a pasar a la historia.
¿De esta edición?
Sí.
Vale, pues si podemos, vamos a acelerar rápidamente a hablar un poquito de unos premios que se han otorgado este fin de semana también a razón de la celebración de San Jordi en Cataluña. Bueno, en Cataluña y en los lugares de España que se celebran también, como la Comunidad Valenciana y Baleares, etcétera. Bueno, los premios San Jordi, que organiza la Radio Televisión Española, se han premiado, como no, Tierra Firme, que lo decíamos, la mencionábamos antes, y Verano del 93, de 1993, de Carla Simón, ambas producidas, si no me equivoco, por Radio Televisión Española.
Sí, y ambas catalanas.
Y sí. Ambas catalanas.
Y que también ganó el año pasado en Málaga.
Sí, claro. Dos años consecutivos, el Estío 1993 y Les Distancias este año. Sí,
sí, además era curioso porque eran dos años consecutivos, película catalana y mujer como directora.
Uh-huh. También a David Verdaguer se le dio el premio por Verano de 1993. Y a Ana Belén, actriz y cantante, se le otorgó el premio Homenaje.
Homenaje, San trayectoria Jordi. Toda una vida, sí. Uh-huh. Estuvo muy bien Ana en el discurso de agradecimiento. Os recomiendo a todos que recuperéis en la web porque dijo cosas muy interesantes.
Vale, también votación popular ahí dentro de este premio, del sí. Premio San Jordi, que fue concedido a la librería de Isabel Coset.
Ah, que sí, que también subió muy, uh-huh. muy pizpireta ella a recogerlo, sí.
Muy pizpireta.
Sí, ella. Yo creo que Coiset es muy pizpireta. Sí. Y se hace la interesante. No, pero a mí me cae muy bien.
Sí, a mí también me cae bien. Sí, es verdad. Vale, después también destacar que teníamos un poco conflicto aquí en la mesa de que a James Franco y a Kate Winslet se le han otorgado premios como mejores intérpretes extranjeros.
Sí. Para mí muy merecido. A mí es que Kate Winslet, que no me la toquen.
Nos hemos estado metiendo antes un poquito con Kate Winslet.
Bueno, pero es porque la película es la penúltima de Woody Allen. Pues mm-hmm. Ya sabemos cómo es Woody Allen.
Claro.
Y acarga mucho las tintas. Un momento. Pero de eso no tiene la culpa la actriz.
No.
¿Apuntar que has dicho penúltima?
Hombre, penúltima porque la última, porque Woody Allen, porque cuando estrena aquí, ya tiene la siguiente
semana. Sí, sí, sí.
¿Te pensabas que era una noticia en plan...?
En plan hay una nueva...
Hombre, lo que no quiero que sea la penúltima de verdad. Es decir, que no pueda exclusiva. No pueda volver a rodar, que hay sí, algún que
es,
rumor.
Es una posibilidad.
No, no iba yo por ahí, no. La penúltima de las rodadas.
Y James Franco por
dos películas. Tenía que ser él y The Disaster Artist. No conozco la de Tenía que ser él.
Tenía que ser, es una comedia un poco sí. floja, ¿no?
Yo desconozco cuál es ahora mismo.
¿Cómo se llama?
Con Bryan Cranston.
Exactamente. Bueno,
el actor de
Heisenberg. Él interpreta al hijo, no, al novio de la hija de Bryan Cranston.
Ah, vale.
Y ahí está, se ve que es un macarrilla y ahí está la discusión.
¿Y de Disaster Artist la hemos visto algunos?
Sí.
Ay, ¿qué
sí,
tal?
Sí, yo también.
Hombre, la película es basada en hechos reales que cuenta la historia de cómo Tommy Wiseau hizo la considerada peor película de la historia, The Room. Y James Franco interpreta al Tommy Wiseau.
Muy bien. Yo la valoro muy positivamente.
Sí, a mí me gustó
Está
mucho.
Está muy lograda.
Sí, además dirige la película también.
Ah, ¿y su hermano? ¿Con su hermano?
Con su hermano, ¿sí? Que su hermano hace del mejor amigo del protagonista.
Vale, pues vamos a ahora, por último, hablar del festival, bueno, festival, de los premios Platino, que la semana pasada hablamos un poquito de ellos y nos creaba la incertidumbre esta, el debate, que decíamos al principio, de cómo, fijaros, en el Festival de Málaga se diferencia películas iberoamericanas y películas españolas, y aquí, sin embargo, con toda naturalidad y normalidad, pues... Con un simple vistazo a internet podemos ver que dentro de las películas nominadas, porque recordamos los premios Platino se entregan este fin de semana, el domingo.
En la Riviera Maya.
En la Riviera
México.
Maya. Uh-huh.
Que no en Benidorm. Todavía.
Que no es lo mismo.
Todavía.
Pero pues, a Benidorm llegarán, ¿eh? Acordarse.
seguro. Esperemos. Y vemos, entre las nominadas decíamos, pues mezcla de películas. Tanto La Cordillera, Zámara, Una Mujer Fantástica, Unos días en La Habana y La Librería de Isabel Coset. Vemos pues distintas nacionalidades dentro de los nominados a Mejor Película con total naturalidad. Y es como creo que al final se nos quedó la idea o por lo menos la consigna de qué es lo que vamos a intentar difundir o
Lo correcto.
Lo correcto, ¿no? Digamos, lo que estaría correcto.
Ya hablamos aquí del tema de la librería, ¿no? Que siendo una película, es una producción española, pero correcto. Siendo una película de habla inglesa y tal, porque los platinos son de habla hispano, o sea, habla de haber español.
Fíjate que eso igual dice más a la crítica, que si te fijas solo en la producción, ¿qué tendrá que ver el habla o el...?
Sí, hombre, pero es que en los Oscar, ponte que los Oscar es lo mismo, pero en inglés. Y también ha habido veces en las que, por ejemplo, el mismo Almodóvar ganó un premio a Mejor Guión Original con una película de habla hispana. Por lo tanto, yo tampoco le veo tanta polémica, pero está ahí.
No polémica, es simplemente el hecho de que nos fijemos en cómo hacen unos las cosas y parece que están bien y nosotros que queremos intentar hacer las cosas mejor, que igual pues no quedan tan bien.
Sí.
Pero simplemente es solo el detalle, no es ninguna crítica.
La verdad que que apuntábamos esto la semana pasada y sí es un debate difícil por el hecho de tenemos que apoyar lo nuestro y...
Sí, pero estábamos hablando de la diferencia entre las películas de aquí y las que son de Hispanoamérica. Y en este caso, siendo unos premios que conglomeran todo, hay una película que no es de habla hispana, y ya está. Pero que es lo que digo yo, que en el fondo se puede colar, pues teniendo en cuenta la calidad de la producción.
Claro. También destacar entre los nominados a Mejor Actor, tenemos a los españoles Javier Bardem por Loving Pablo y Javier Gutiérrez Álvarez por El Autor, entre otros como Jorge Martínez, Daniel Gómez Cacho y Alfredo Castro.
Bueno, eso significa que tenemos un porcentaje
amplio. Sí, estamos bien representados.
Puede haber un platino español perfectamente.
Confío más en Javier Gutiérrez que Javier Bardem esta vez, para llevárselo.
Sí, puede que sí.
Seguramente, sí.
Y no olvidarnos de la interpretación femenina, que tenemos a Daniela Vega, Emma Suárez, Sofía Gala Castiglione, Maribel Verdú y Antonia Cegres. Maribel Verdú por Abracadabra. Que no sé yo si...
Abracadabra...
Una película muy rara, ¿eh?
Sí, a mí no me terminó de convencer.
La pudimos disfrutar aquí en el Odeón.
¿Fue en el Odeón?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo la encajasteis? Porque a mí me descolocó bastante.
Lo hablamos en un programa, creo que te dije... a mí José Mota me bueno, recibió el premio, los Antigoya, o sea, los premios tal...
Los Yoga. Los premios Yoga.
El contrario tal, como mejor o peor actor, digamos, dentro del reparto que tenía y el año de los Oscar. De los
Yo
Oscar,
personalmente,
de
la verdad que no me fui muy contento de allí del cine.
Tiene interpretaciones buenas porque tiene actores como Maribel Verdú
y Antonio de la Torre.
Bien,
el problema es la historia. Sí. Ahí hay un guión marciano.
Un final un tanto rocambolesco. Muy raro, sí.
Vale, como guión, destacar una vez más a Carla Simón por Verano de 1993 dentro de los premios Platino, Gonzalo Maza por Una Mujer Fantástica, Isabel Coixet por La Librería, Abel Rodríguez, Últimos Días en La Habana, Fernando Pérez Valdés, Últimos Días en La Habana, Sebastián Lelio, Una Mujer Fantástica y Lucrecia Martel por Zama. ¿Qué decir otra vez de Isabel Coixet, de su guión? Y Carla Simón.
No, y decir que Una Mujer Fantástica también tiene... No, al ser
tiene
la película...
el Oscar.
¿No? Claro, al ser la película que se llevó el Oscar y tal, tiene también muchas posibilidades aquí.
Y veo aquí, hay dos nominados para a guión a la misma película.
Es lo que he destacado. No sé si es porque...
O sea, que si gana uno, gana el otro.
Claro, no sé si es porque igual está mal distribuido aquí en la página y no lo ponen juntos. Pero sí, destacan a Abel Rodríguez y Fernando Pérez Valdés por Los Últimos Días en La Habana. No sé, no creo que hayan diferenciado una parte de la película que la ha escrito uno y otra
no
parte
creo,
que la ha escrito otro.
No, y que sería contraproducente porque le podría quitar voto el uno al otro.
Claro,
en este
claro.
caso es peor, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque se reparte.
Sin duda. Sin duda. Bueno, y para terminar vamos a nombrar las películas que están nominadas dentro de la sección de animación. Lino, de Rafael Rivas. El Libro de Lila, Marcela Rincón. Deep, El Pulpo, Julio Soto Gúrpide. Historias antes de una historia, de Wilson Lazzaretti. Y Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas. Enrique Gato y David Alonso. Se lo va a llevar Tadeo.
Tadeo, Tadeo.
Se lo va a llevar a Tadeo.
Tadeo.
Hay mucho dinero puesto detrás de Tadeo Jones.
Ya,
para que no lo gane.
Última hora, una postilla. TVE acaba de anunciar a qué hora va a emitir esta gala. Yo me he quedado de piedra. Pero bueno, hay que saberlo por si...
Infórmanos.
Se va a emitir en la madrugada del lunes al martes, o sea, con un día y medio de retraso, entre la 1 y las 3 de la madrugada.
Bueno.
Con lo cual, el premio a la mejor película, que será el último que den... El platino a la mejor película será en España en la 1 a las 3 de la madrugada.
O sea, y la gala en sí es el domingo a las 6 de la mañana.
O sea, es en diferido y con sí. ganas.
Eso es un diferido radical.
Si la gala encima, se celebra de madrugada, pues cuando lo pongamos de madrugada.
Encima de que es en diferido, la ponen de madrugada.
Sí, sí.
¿Qué
sí.
sentido tiene esto?
Eso es.
Bueno, pues como acaba esa hora, aprovechamos y cambiamos a la NBA, que también suele ser a esas horas intempestivas.
Vale, pues aquí en nuestro programa número 8 os hemos hablado de tres festivales: Festival de Málaga, premios, los premios San Jordi, que ya se han otorgado, y los que quedan por otorgar de los premios Platino. Y hasta aquí nuestra sección.
¿Sabías qué? Robert De Niro tatuó realmente su cuerpo para poder representar al psicópata Max Cady en El Cabo del Miedo, ya que ningún tipo de maquillaje ni calcomanía habrían soportado las escenas finales en el agua. Una vez terminada la película, eliminó todos sus tatuajes con láser.
Bueno, hablábamos un día más en el Sabías Qué, con voces de Franco González y John del Rey, en este dato curioso que nos informaba acerca de la película
El Cabo del Miedo,
en la que Robert De Niro dice la mítica frase
"Abogado".
Bueno, que no la dice Robert De Niro, la dice el doblador
en
español.
Ricardo Solans, que bueno, ya lleva muchos años detrás de De Niro.
Sí.
Y como comentábamos, en esta película... Bueno, Robert De Niro es un ex convicto y va totalmente tatuado. Y al tener las escenas finales mucha, demasiada agua, porque es una locura, la verdad, no sé cómo harían todo aquello para grabar esto, él se tatuó realmente los tatuajes que podemos ver en su cuerpo en la película, y tuvo que quitárselos después ya con láser.
Claro, porque con el agua y
el agua,
tinta, eso seguiría.
Sería imposible grabarlo.
¿De qué año es la película?
Pues ahora mismo, creo que es del 89 o así. No sé el año, pero me suena que es del 91, 89, algo así.
91,
para que veas.
Gracias a internet, lo sabemos.
Bueno, pues ahí el
dato recomendamos, curioso, la recomendamos.
El dato curioso de esta semana, y adelante con la última sección, los estrenos. Vale, pues esta vez sí, la última parte de nuestro programa, estrenos.
Estrenos.
Estrenos, por fin. Tenía yo ganas desde el principio. Adelante, John, cuéntanos, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Vamos con los estrenos. En primer lugar, tenemos 7 días en Entebbe, producción de Reino Unido, que cuenta cómo en 1976 un avión de Air France con 248 pasajeros a bordo fue secuestrado por 2 palestinos del Frente Popular para la Liberación de Palestina y 2 alemanes de las células revolucionarias. Y ellos pedían la liberación de más de 50 palestinos detenidos en diferentes países. Estuvo fuera de competición en Berlín y se pudo visionar allí. No sé. ¿Sabéis algo de...?
Bueno, sé que hubo una primera versión en la década de los 70, hace 40 años, que además creo que se llamaba igual. No, se titulaba Victoria en Entebbe, pero que era exactamente la misma anécdota. Está basada en hechos reales.
O sea, ¿no llegamos a hablar de un remake?
Hombre, al ser unos hechos reales... Claro. Tanto la una como la otra recomponen un fragmento de historia. Yo a priori diría que esto huele un poco aburridillo.
Bueno, los primeros estrenos que ofrece Johnson siempre los más...
Siempre dejamos lo bueno para el final, hombre. Vamos con la única, con el único estreno español de este fin de semana. Hacerse mayor y otros problemas. Película dirigida por Clara Martínez Lázaro, en la que Emma, que escribe cuentos para niños, se despierta en la treintena sin pareja ni trabajo estables. En medio del caos en que se ha convertido su vida, su mejor amiga Lola le anuncia que se ha quedado embarazada y le pide ser la madrina de su primer bebé. A mí ya de primeras la sinopsis no me acaba de llamar, ¿eh?
Si con 30 años te tiene que preocupar estar soltera.
Estaba pensando justamente eso, ¿eh? Estaba diciendo... qué mal...
¿Qué peligro tiene esta película cuya sinopsis ha leído John?
Sí, sí, sí.
¡Qué bueno, peligro!
Yo te veía dando
sí, es que,
balancear la cabeza.
O sea, no sé nada, pero ya el título, ¿de qué va? El planteamiento.
No, la semana pasada hablamos también de un estreno.
De la termodinámica. Que...
No, la ley de ¿no? la termodinámica.
La de Báilame, algo de Báilame.
No, aquella que la...
¿Báilame la vida?
Era aquella en la que una mujer se sufre también de amor, digamos, por el marido y lo que hace es irse a vivir a un barrio desfavorecido con su hermana bohemia. Yo dije, vamos, sí, lo mejor que puedes hacer.
Sí, me suena así. Bueno, continuamos. El león duerme esta noche. Producción francesa, en la que nos encontramos en el sur de Francia y Jean, un actor veterano atrapado por el pasado, se instala en secreto en una casa abandonada donde hace tiempo vivió Juliet, el gran amor de su vida. Un grupo de amigos descubre la misma casa y es la localización perfecta para poder rodar su siguiente película de terror. Jean y los niños terminarán encontrándose cara a cara finalmente. También esta se emitió en el Festival de San Sebastián.
¿Con buenas críticas?
Pues críticas no tengo por aquí. En Film Affinity tiene un 6,4, así que...
Bueno, ahí bailando...
Bueno, no está mal. O sea,
es muy crítico. Siempre.
La verdad es que Film Affinity es muy...
Es muy duro, sí.
Es crítico, sí. Seguimos con Fortunata, producción italiana a cargo de Sergio Castellito, que relata la historia de una joven madre que, con un matrimonio fallido a sus espaldas, hace lo posible por luchar día tras día para alcanzar su sueño, abrir una peluquería con la que desafiar a su destino en un intento de emanciparse y conquistar la independencia y su derecho a la felicidad. También se emitió en el Festival de Cannes y mejor actriz... Trinca, será Jasmine Trinca la actriz principal. También mejor actriz Jasmine Trinca en los premios David Di Donatello, que serán unos premios italianos.
Son como los Goya, pero en Italia.
¿Esta sí. no se podrá ver en Alicante o no? ¿En la provincia?
Confiemos que sí, ¿no? Aunque sea, digo, por los premios David Di Donatello, esperemos que
hayan
tenido a bien distribuirla.
La veía una producción muy pequeña, no sé.
Sí, no, lo digo por mis gustos personales. A mí me suele gustar el cine italiano con premio. O sea, que me suele interesar. Otra cosa ya es que llegue o que no llegue. Lo sabremos mañana. Porque hay veces que este tipo de películas pequeñas, hasta el mismo viernes no sabemos si entran o no entran. No se sabe.
Continuamos, pues, con Invitación de boda. Una producción palestina en la que Abu Shadi, de 60 años, vive en Nazaret y es padre divorciado y profesor de escuela. Su hijo se va a casar y Abu tiene que vivir solo hasta que su hijo, un arquitecto que vive en Roma desde hace muchos años, llegue para ayudarlo con la preparación de la boda. Como exige la tradición palestina local, tienen que entregar la invitación a cada invitado personalmente. Mientras padre e hijo, apenas unos desconocidos, pasan unos días juntos, su frágil relación se verá puesta a prueba. Mejor película y actor... Mohamed Bakri en el Festival de Mar de Plata de este 2017 pasado.
John, más difícil todavía que llegue esta. Vamos como más difícil todavía.
Pues he de decir que es la que mejor puntuación hasta ahora de las que hemos anunciado.
Affinity.
Sí, en Film Affinity, que no es moco de pavo.
Sí. No, claro, pero que eso significa que nos ponen los dientes largos.
Bueno,
sí,
pero no la vamos a poder ver.
Más puntuación tiene Isla de Perros y mira dónde estamos. Vamos con la americanada de la semana, Noche de Juegos. Un grupo de amigos que se reúne de forma periódica para pasar una noche de juegos se encuentran una noche tratando de resolver el misterio de un asesinato. Parece el típico así blockbuster, por así decirlo también, ¿no? La verdad es que en un primer momento no me llamaba, pero he de decir que aprovechando la fiesta del cine, yo creo que acabaré yendo a verla.
¿Has echado un ojo al tráiler de esta película? O de...
No tiene tan mala pinta, la verdad. Uh-huh. Y no tiene malas críticas. Que bueno, viniendo de... O sea, el género que es y tal, sí, es raro.
Puede estar bien.
Bueno, y por último, damas y caballeros, tengo que pedir silencio. Bueno, si no sabéis lo que está sonando de fondo, probablemente tengáis un problema porque está por todos lados esta cosa. Se estrena esta semana Vengadores, la guerra del infinito, las guerras del infinito.
Mira qué guapa está la música. Sube un poquito.
Es una locura.
Es acción, vamos.
Música de alas.
Tengo ganas de ver a Hulk, a Thor, a todos, te lo juro.
A cargo de Anthony Russo y Joe Russo, con un reparto que... Si me lo permitís, voy a decir el reparto. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Samuel L. Jackson...
Di el superhéroe que representa cada uno.
Bueno, entonces, no acabamos ni mal. Bueno, Benedict Cumberbatch, Vin Diesel, Bradley Cooper, Benicio del Toro, Josh Brolin, etcétera, 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 etcétera. Esto no para. Bueno, voy a leer la sinopsis.
Qué emocionado, John.
Me vengo arriba. Marvel Studios trae a la pantalla el enfrentamiento definitivo y más sangriento de todos los tiempos. Madre mía, tío.
Pero es que eso del enfrentamiento definitivo es cada película, ¿eh? Claro, todas las películas sí, es el enfrentamiento definitivo y sacan otra a los dos años.
El enfrentamiento definitivo donde los Vengadores y sus superhéroes deben estar dispuestos a sacrificar todo en un intento de derrotar al poderoso Thanos. Antes de que sus planes de devastación y ruina pongan fin al universo.
Vale, está claro ya que hablamos de la película de los Vengadores, la tercera que han sacado, si no me equivoco, bajo el título Los Vengadores.
Exacto.
La tercera batalla definitiva, ojo, cuidado.
Muy bien, muy bien. Lo ha dicho muy bien, Andrea.
No, pero hay que apuntar una cosa. Aquí John y yo, que somos más o menos... Estamos más metidos en el tema Marvel y tal. O sobre todo a mí me gustan bastante las películas. Digamos que esta Infinity War es la culminación de estos 10 años de producción tras producción.
Porque no quedan en personajes de los Vengadores. Claro. Es que ¿cuántas películas hay de Marvel?
Muchísimas.
Y 18, ya no son películas de Marvel que han metido aquí. O sea, que sí, tienen un propósito y es llegar aquí.
Exactamente.
Pero lo que dice Andrea de la tercera batalla definitiva, hay que justificar que a Thanos se le anuncia como villano
en la primera
película de los Vengadores. O sea, en la misma película ya te dicen que no es el villano definitivo, sino que está por llegar. Y eso fue pues hace ya 6 años. Por lo tanto, han estado construyendo. Y toda la narrativa de Marvel en la mayoría de sus películas gira en torno a las gemas del infinito y a todo este tema.
El
guantelete del infinito.
El estilete del infinito.
No, guantelete.
Ah, vale, sí, es el. Sí, cierto.
Y esto, pues nada, pues es la adaptación de uno de los cómics de Marvel más reconocidos. Y nada, pues habrá que ver.
¿Vas a ir a verla, Antonio?
Bueno, ¿por qué, Iván y John, por qué tiene que durar esta película 160 minutos?
Hombre, porque
convencerme, darme una buena razón y me atrevo ahí.
John, lee por favor otra vez el reparto.
160
exactamente,
minutos.
Ahí está la cosa. Bueno, es que no voy a decir otra vez el reparto porque es que se nos acaba el programa.
Justifica todo, ¿no?
La cosa está
en
que...
son 2 horas... 40,
casi 3.
Es que es la batalla definitiva. Cuidado.
Se dice una vez tras otra que lo complicado en esta película ha sido la logística de cómo trabajar con todos esos grandes actores que cada uno tiene un caché súper alto, cómo darles a todos la importancia, porque no, se supone que ninguno tiene que tener más importancia que el otro.
Bueno, eso creo que no será así, pero
no, será complicado,
pero... Pero sí que es cierto que cuando juntas a todos tus personajes y son muchos y
tan carismáticos como
claro,
son alguno de
y
ten, Iron
ya
Man,
si con... tienes en cuenta a los fans que son los la principal audiencia que vas a tener, tienes que darle cierto tiempo ya además, sobre todo para que la historia sea interesante, para que cada personaje tenga su arco. Y son muchos personajes, y esto ya ocurre en el cómic en sí de la Guerra del Infinito, y aquí es lo mismo. Pues será largo, pero...
Es que leo el reparto y digo, madre mía, si es que no me puedo dejar sin,
sí, no te
sin decir
sin
a
una estrella.
Idris Elba, yo qué sé, ¿qué más? Zoe Saldana, Gwyneth Paltrow, Tom Hiddleston, son nombres que, mira, se han quedado ahí porque está...
¿Vin Diesel?
Vin Diesel.
¿Vin Diesel?
Vin Diesel hace
de Groot.
Groot.
De Yo soy Groot.
¿Sí? Sí. Pero que es la voz de él en americano.
Bueno, y también hace el movimiento, ¿no?
Sí, creo que sí, pero en español puede ser que también sea Groot. O sea, él creo que dobló en varios idiomas el Yo soy Groot.
Ostras. Bueno, si solo tiene que decir eso.
¿Por qué 156 minutos? Pues porque si se hacen las cosas deprisa y corriendo, como en otras películas, como hemos visto en La Liga de la Justicia, por ejemplo, no ha preparado durante, no sé, 12 películas, este momento
que ha sacado tres.
Y ha ido de sopetón.
La DC tiene un problema grande con sus películas.
DC quiere llegar a donde está Marvel en
mezclando
en un chasquear de dedos,
series
y no
mezclando
puede.
Películas mezclando
no
poco...
Es que Marvel anticipó todo esto,
claro,
es decir, lo que estábamos diciendo ahora antes de Han Solo o lo que, o sea, planteamos cualquier saga que se esté llevando a cabo actualmente. Se pretende construir como una especie de universo en el que vayas contando diferentes historias, pero los que fueron pioneros en esto fue Marvel. Empezaron con Iron Man y siguieron haciendo esto, y las demás productoras han visto que a la gente le encanta y tal.
Claro.
Pero cuando funciona es cuando ves una especie de mapa y ves que muchas historias tienen un sentido entre sí y están bien unidas.
Es que
Marvel ha trabajado mucho para que estos se lleva a cabo,
claro,
no como DC, por ejemplo.
Es lo bueno que tienen esas películas, que desde el primer momento en el que ya en una película vimos que dos protagonistas, dos superhéroes de distintas películas, distintos cómics de toda la vida, se juntan, van a aparecer en una misma, y a la gente volviéndose loca.
Se volvió loca.
Sí.
Con los Vengadores se volvió loco todo el mundo. Y
pero,
llegar hasta aquí, donde hemos llegado.
Pero que fíjate que Marvel también hay que darle un mérito por... Pues por confiar en diferentes guionistas, diferentes directores que no creo que hayan hecho películas perfectas,
pero
han hecho
mal.
Un trabajo bastante aceptable y cada película de Marvel, salvo un par de excepciones, es bastante interesante o se puede ver y no son malas películas, no tiene ninguna película que sea mala.
De las últimas, recordar Black Panther, que imagino que seguirá haciendo billetes en taquilla.
Y bueno, y no lo hemos dicho, pero obviamente la preventa de Vengadores creo que ya suma más números que el total del resto de preventas de las demás películas anteriores.
De Marvel.
Antes de irnos, una pregunta, Antonio, ¿has visto alguna película de Marvel?
Buena pregunta. Entera, no.
Vale, pues hasta aquí Super 8.
Lo he intentado, pero voy poquito a poco.
Vale.
¿Cuál? ¿Te
ahora,
dejaste...
No, pero bueno, de verdad, después de cómo la habéis vendido, me comprometo que durante la fiesta del cine, que queda ya muy poquito, a partir del 7 de mayo, le voy a dedicar una tarde.
¿Sabes qué pasa? Que igual las primeras de los Vengadores, donde te juntaban distintas historias, distintas películas, cómics, tal, de muchos y diferentes superhéroes, igual la primera o la segunda no te hacía falta ver gran cosa. Pero para esta, imagino que eso lo tendrán en mente los directores, de hay que preparar una película, de que tú vayas y eso lo tienen en cuenta en casi todas las sagas, creo yo. Pero yo creo que igual puedes ir un poquito perdido.
Sí.
En esta película, si no ves nada,
hombre,
nada.
Claro, yo no...
Es que lo decíamos, son 10 años.
Claro.
Que son 10
años.
Creo
que en total eran 18 películas.
Madre mía.
O sea que no voy a recomendar que se vean todas, pero hay...
Un poco de documentación.
Sí.
O sea,
sí.
Leerme críticas previas.
Sí, es cierto que, por lo menos en mi opinión, el resto de películas anteriores no son tampoco obras maestras.
No lo son.
Pero malas no son. Pero me cuesta no emocionarme, en plan, al ver lo que se recoge en esta película. Es, bueno, dicen, el crossover más ambicioso de la historia del cine.
Vale, pues con esta emoción parcial en nuestra mesa, terminamos el programa 8 de Super 8. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.